Bueno, activos, bienvenidos, bienvenidos a un martes más de regreso, los tres juntos el día de hoy en el programa, pero pues no estamos juntitos, así pegaditos, ¿no? Digo, tenemos que guardar sana distancia y todo este tema por el tema de la pandemia que parece que está retomando números altos, entonces, pero aquí estamos con ustedes, con mucho gusto, con mucho ánimo, así que cuídense, banda, porque seguimos en pandemia, ya lo sabemos eso. Y tenemos que seguirnos cuidando ante todo. Pues les quiero dar la bienvenida a ustedes que nos sintonizan martes con martes. De verdad, gracias por sintonizarnos en este Día de Melomanía. Vamos a continuar con un tema interesante. Ya supimos la semana pasada algo del tema del rap progresivo, pero vamos a continuar el día de hoy. Pero antes de empezar con este gran tema, por supuesto, recordarles que estamos transmitiendo para ustedes desde Activa Online, activaonline.mx, pero además en las redes sociales Activa Online en Facebook y también en nuestro canal de YouTube Activa Online, pero además en las plataformas digitales de podcast nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí en la plataforma digital que más les guste, ahí nos pueden escuchar martes cuando ustedes quieran. Vamos a comenzar, bueno, voy a comenzar con dar la bienvenida a mi querido amigo Julio César Cabellos, que el día de hoy no estamos juntos, Julio, estamos a distancia, dice Fernando que para verlo, para que sintamos, ¿no? Lo que él siente cada martes. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, muy buenas noches, pues martes, otra vez de Melomanía. Pues no nos tocó ahora por razones de salud, pero primero Dios, ya vamos a estar aquí juntos echando chingadazo con el rock, ¿verdad? Pues hoy es un programa bueno también, como todos los de los martes, y ojalá les guste a todo nuestro auditorio.
Excelente, Julio, bienvenido. Y pues por supuesto también, como ya es tradición acá en Melomanía, pues no puede faltar nuestro queridísimo y estimado melómano activo Fernando Valencia. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido desde la Perla Tapatía.
Hola, buenas noches, pues bien acá, ahora transmitiendo desde la Colonia Americana, el Expiatorio en Guanatos, y pues bueno, hay que cambiarle de aires. Aquí estamos acechando de los kilos y esperando ya para hablar de los amigos de los italianos en el progresivo.
Excelente, Fernando. Bienvenido, bienvenidos ustedes, por supuesto, porque no pueden faltar. Bueno, ya por ahí tuvimos ausente a Julio la semana pasada, pero ya está de regreso con nosotros. Te extrañamos, Julio. Gracias por no abandonarnos, ¿no? Tanto tiempo.
Sí, pues aquí estamos otra vez también por razones de salud. Pues ya ven la edad, ya. Ya cuando no es la gastritis, es la colitis y todo lo que acaba en itis, ¿eh? Pero ya le estamos bajando porque ya está cobrando factura la edad. Entonces ya estamos dando el viejazo, pero de todos modos, pero dijera Lora, el cuero es el que se arruga nada más, ¿eh? El corazón rock and rollero aquí está todavía firmes. Pues echarle un buen rato más.
Excelente, tiene que ser así de alguna manera. Aquí estamos al pie del cañón de una u otra forma para todos ustedes. Así que, pues bienvenidos nuevamente. Y ahora sí, mucho bla bla en todo menos en el tema del día de hoy. Así que vamos a darle con tocho morocho, dijeran por ahí, al programa, al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a retomar el tema del rock progresivo, pero ahora vámonos a otro país, a otro movimiento importante de este rock. De este subgénero tan importante, fino, como lo ha definido de alguna manera Fernando, el rock progresivo italiano, inspirado también en cierta medida por el movimiento de rock progresivo británico de la misma época, pero que tuvo un gran auge en la época y que de alguna manera sigue inspirando todavía a muchas bandas que creo que hasta la fecha siguen vigentes. Pero bueno, de alguna manera, para que más estar en contexto, quiero darle la palabra a Fernando Valencia para que más nos platique más del rock progresivo italiano, Fernando. Ok, pues creo que tenemos un poquito de problemas técnicos. Como sabemos, estamos en línea los tres. Los cuatro, los cinco, porque no somos los únicos, también ahí está nuestro querido amigo Quique en los controles. Pero bueno, vamos a esperar a que nuestro amigo Fernando Valencia se reincorpore a la transmisión del día de hoy, mientras les platico un poquito de este tema tan importante, el rock progresivo italiano, que seguramente Fernando va a ahondar más, obviamente, con mayores sacrimentos en este tema tan importante como les decía, el rock progresivo italiano, que bueno, de alguna manera sus orígenes, Julio, si tú también tienes por ahí algunos datos importantes, de alguna manera surgió a raíz del rock psicodélico, del jazz, de la música clásica, como ya lo hemos venido viendo en los otros programas y lo que ha contextualizado también Fernando. Es el rock de alguna manera más fino, como ya lo dije al principio, ¿no, Julio?
Así es, pues el rock progresivo italiano tiene pues sus orígenes o sus influencias del rock progresivo británico a principios de los 70s, finales de los 60s. Y como ya dijiste, Sergio, pues influenciado por, o tiene raíces como por el jazz, lo psicodélico, el rock, o sea, y aparte por los italianos, a lo que yo he visto, son muy, pues, son más tendencia hacia la ópera, ¿no? Son, es gente, pues, es estudiada de conservatorio, de lo que dicen la música de cámara. Entonces, pues, son cantantes muy buenos, la verdad. Son cantantes que tienen teclados,
que de alguna manera, ¿sí? Julio, es, digo, como lo vamos a ver seguramente en otros programas posteriormente, porque vamos a continuar a tocar el tema del rock progresivo, en otros países lo tocó algunos puntos importantes, Fernando, en programas anteriores, que bueno, cada país le pone su toque al rock progresivo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el rock italiano, pues le da ahora sí que el toque a la canción popular italiana de alguna manera, pues muy acertada para la época, digo, algo a lo mejor loco para los que estaban o escuchaban esta música, de alguna manera es experimental, podemos decirlo así, para la época, pero, o adelantada a la época, pero que le da otro toque totalmente diferente y que esto pues vino a cimbrar y a mover el tapete a mucha gente o a muchos de sus seguidores, que hasta la fecha si lo siguen haciendo, Julio, ¿no?
Y así es, pues una corriente pues muy buena, como dice, pues lo más fino, ¿verdad? Del rock, lo me imagino ya con todos los músicos que tienen en escena, con todos los instrumentos que manejan, con sus voces muy, muy fuertes, como de tenor, pues es lo que caracteriza a ese género.
Que por lo que vi es una de las características son sus pasajes sonoros, corales, vaya, como tú lo decías, creo que se basaban mucho o tomaban gran parte de su estilo con las voces, como tú lo mencionas, en el sentido barroco del coral y este rollo que no necesariamente requerían, vaya, de un coro en una banda, ¿no? Pero sí se valían de las voces del estilo clásico para poder hacer cosas súper chingonas.
Sí, sí, cómo no. Muy, muy, muy buena música.
Y bueno, los instrumentos, tú por ahí creo que ibas a tocar algo del tema de los instrumentos, pero los instrumentos más comunes en este movimiento, en este país del rock progresivo italiano, creo que eran pues la guitarra, el bajo, la batería, el calotrón, el sintetizador jugó un papel muy importante, que ya lo mencionaba también Fernando en los programas anteriores, jugó un papel muy importante la parte esta electrónica, ¿no? Ya no tanto solo los instrumentos propios del rock como los conocemos, pero además el piano, por supuesto, el violín, la flauta, el órgano de tubos, la espineta, el clavecín, etcétera, etcétera, que sabemos por los nombres o al escuchar cuando mencionamos estos instrumentos, de alguna manera ubicamos más o menos ya la música propia de Italia, ¿no? Es por eso que es muy característico esto, y a mí creo que me pone de buena saber que el rock abarca tantas cosas y tantos públicos, Julio.
Sí, pues de todo el mundo, ¿no? Pues música de todos los del rock, ya hemos visto cuántos géneros no hemos tocado aquí, ¿da? cuántos géneros de o ramas del rock se vienen a todo esto.
Y que bueno, no como lo hemos visto en otros programas, con otros movimientos, con otros países, pues no solamente las bandas más importantes de en este caso del rock progresivo italiano, pues no solo tuvieron su impacto dentro de Italia, o sea, salieron del país, tanto que seguramente también influyeron a otros movimientos. Yo por ahí checaba algo de eso, que influyó en Japón, por ejemplo, que influyó en México, que bueno, posteriormente seguramente vamos a estar hablando también por allá del del rock progresivo en México, que también tuvo su gran auge, y hay bastante cosas que platicar allá, ya lo decía también Fernando anteriormente, pero por ahora estamos con el rock progresivo italiano, así que gente, si ustedes también tienen por ahí algún dato importante de este tema, pues adelante acá en la caja de comentarios, bienvenidos son todos, porque todos al final de cuentas estamos parte de esta comunidad melomaníaca, ¿verdad, Julio? Y bueno, tengo por acá yo tres bandas importantes que bueno, espero que Fernando no tarde mucho para que nos ahonde más en este rollo de las bandas que él siempre nos deja, ahora sí que maravillados con todas las propuestas musicales que nos tiene, pero tengo yo tres, ya se conectó, ok, tengo tres bandas importantes que no quiero mencionar porque tampoco quiero meter la pata. Pero si ya llegó Fernando, vamos a darle la palabra, que no quiero quedar como un bobo yo aquí. Pero fíjate, en lo que se conecta y llega del todo, tengo tres bandas que a ver si Fernando por acá las menciona más al ratito y nos ahonda más. Tengo Banco del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi y Leorme, que según Leorme ya había escuchado algo Fernando que había platicado anteriormente, pero según esto son las tres bandas más importantes que toda revista de rock y en este caso rock progresivo, pues mencionan en cuanto al rock progresivo italiano, pero bueno, si ya está Fernando por acá, seguramente nos va a ahondar más en este tema de las bandas. Ya está con nosotros Fernando.
Hablar del progresivo italiano, ya, ahora sí, fue uno de mis primeros grupos o estilos que inicié como en el progresivo, ¿no? Y bueno, algo importante de los italianos en este medio, bueno, fue principalmente que tuvieron mucha influencia barroca y clásica, ¿no? De músicos de la clásica, y algo muy importante, que los italianos fueron los primeros que no descuidaron, pues, el tema de su idioma, ¿no? La mayoría parte de los grupos en Europa cantaban pues en inglés, inclusive los alemanes, no todos hablaban alemán, cantaban en inglés, y eso fue algo muy interesante en el tema del progresivo italiano. Y bueno, en Italia los primeros años de los 70, igual que en Alemania, fue la primera etapa más importante, y bueno, fueron influenciados por los ingleses, por supuesto, como ya lo habíamos hablado en el progresivo inglés, pues quienes fueron los primeros influencers fueron King Crimson, principalmente, Emerson, Lake Palmer, Genesis, fueron de los que se agarraron un poco, ¿no? Pero los italianos tuvieron este tema de meter sus raíces, ¿no? En el tema de la música clásica, en lo barroco, y decidieron tomar la batuta con el tema de hablar su propio idioma, ¿no? Y esto fue muy importante porque en esa época todos hablaban el inglés, ¿no? Hasta en México, ¿no? Inclusive. Y eso es algo muy característico. Agarraron mucha influencia de flautas, tomadas por ahí de Ian Anderson, de Jethro Tull, los teclados, el órgano, el melotrón, lo que usaba King Crimson, ¿no? En este caso. Y pues bueno, ahí ya de repente metían mucho el tema de, usaban muchos violines, chelos, orquesta, ¿no? Eso es lo importante del rock pro. Para mí fue el de los primeros, los grupos italianos, por el cual yo escuché música clásica. Porque empezaba a escuchar obras y, ah, caray, eso. Y pues ya después te das cuenta que de repente venían pues tomaban pues algún cover de algún clásico, ¿no? Y ese tipo de orquestas, de ahí empieza mi gusto por los violines, ¿verdad? Eso es lo interesante de los grupos italianos.
¿Qué es lo que
de
lo
hecho, que yo cuando empecé a conseguir grupos italianos, era no conocía mucho.
¿Sí? Sí, lo que platicamos hace ratito con Julio.
Sí, sí.
Y una característica súper importante de este movimiento del rock progresivo italiano, pues era eso, ¿no? De alguna manera, estos instrumentos muy, muy característicos de la música italiana, barroca, de alguna manera, que vinieron a abonar bastante bien y darle finura, esa finura de la que tanto has mencionado también tú en los programas anteriores.
Claro, Fernando.
Respecto a eso, algo de los instrumentos que era muy característico ubicar, pues, en este subgénero, el violín, como ya lo mencionaste tú por acá, y otros instrumentos, la flauta, etcétera, etcétera, muy característicos, vaya, del movimiento rock progresivo italiano.
Italiano, así es. Y pues bueno, eso es principal lo que entró como importante en este género, en este país, pues los italianos en el progresivo fue muy importante, fueron de los más, principalmente Inglaterra, que fueron los pioneros, los que empezaron con todo el movimiento y que de ahí se influenciaron muchos otros países y grupos. De ahí los que llevaban la batuta después de esto fue Alemania, que fueron muy atrevidos, muy locos en sus diálogos de música y con letras, todo eso. Inclusive, no todos hablaban alemán, hablaban inglés, todo. Y ellos metieron muchos sintetizadores, ¿no? Fueron más experimentales, chicos. Y estos clásicos, pues los convirtió a ser. Eso fue parte de lo importante de los grupos en Italia. Y lo que lo hizo característico, ¿no? Como progresivo y como país, ¿no? Que no descuidaron y hablaban su idioma y fueron muy clásicos con el tema de lo barroco y la música clásica. Pero la primera época fue muy interesante para los italianos, ¿no? No sé si Julio por ahí recuerde algunos grupos de italiano. Julio.
Pues sí, los más clásicos, como ya había dicho Sergio, los iniciadores de este género, que son Primera Foneira Marconi y Banco del Mutuo Soccorso y La Horma, son los, les estamos ahorita diciendo con Sergio, que son los, pues son los pioneros, ¿no? del movimiento progresivo italiano. Yo me acuerdo que ¿sí? hace muchos años, que cuando nos poníamos a oír rock de ese tipo, tú tenías un disco en vivo de La Horma, me acuerdo, Fernando, muy chingón. Es ahí donde yo empecé a escuchar el progresivo italiano. No sé si todavía lo tengas o no, pero ese disco estaba muy chingón.
No,
no me acuerdo si era cassette o disco, ¿verdad? pero sí estaba muy perro ese en vivo de La Horma.
Fíjate que, bueno, vamos a empezar a hablar de La Horma, porque precisamente fue el primer grupo que yo escuché, y fíjate, cuando yo encontré un disco que me dijeron, esto es rock, nadie me dijo lo que era, y un coleccionista me dijo, te estás metiendo en terrenos muy complicados, esto es algo muy raro de conseguir, y pues era difícil porque tenía, estaba muy chavo y todavía no conocía del término progresivo, nomás que me habían dicho que era rock. Y sí, ese disco se llama En Concert, 1974. Fue el primer disco que tuve de La Horma, y de ahí en adelante como que me empezó a llamar la atención y ya fui sabiendo lo que era el progresivo, ¿no? Con este grupito de La Horma, que estos cuates de La Horma son hermanos, empezaron como un quinteto y luego terminaron siendo cuatro, y al final y llegaron a ser tres nada más. Fueron de los pioneros en Italia, pero ellos tocaron un rock progresivo sinfónico muy similar como en Inglaterra Emerson, Lake and Palmer. siempre voy a estar mencionando grupos de Italia porque pues fueron los primeros iniciadores, ¿no? Y todos los demás países, incluyendo México, tuvimos esta influencia, ¿no?, de Inglaterra. Entonces, estos de la Horma sí terminaron siendo un trío, pero ahí les va algo interesante. Sus primeros dos discos, aportaciones, fue de un rock, pero más psicodélico. Estos cuates en el 69 graban un LP que se llama Ad Gloriam. Ese disco está como muy teniendo tendencias medio un poco pop, pero con progresivo, ya tienen muchos violines, chelos, a pesar de que en ese entonces eran 5, ya tenían una música bonita, fina, ¿no? Pero no eran tan progresivos. Después, para el 70, graban un disco que se llama La Aurora, que ya como que empiezan a tener una, pues como un visión hacia lo progresivo, hacia lo que querían hacer. Esos dos discos los recomiendo para alguien que quiera escuchar algo suave, sí, no es malo, pero no es tan progresivo. Ahora, ya para 1971, graban un disco que se llama Collage. Ya ahí con ese álbum totalmente se desplayaron y fue cuando, wow, hicieron estilo Emerson, muy, muy acelerados en sus diálogos y en su música muy elaborada, ¿sí? Después de ese disco hubo otro para 1972 que se llamó Uomo di Pesa, como Uldomo o algo así, Uomo di Pesa, para 1972. Y en 1974 graban In Concerto, ese disco que dice Julio que tenía. Pero el mejor, okay, el mejor para mi gusto fue el de Felona Sorona para 1973. Eso es lo mejor para mí de esa agrupación La Horma. Y sí, efectivamente, sí, ese Julio sí se acuerda de ese disquito. Y bueno, ellos empezaron con ese tema psicodélico y le cambiaron al rock sinfónico, ¿no? En el progresivo. Sí, muy, muy de recomendar, claro que sí. Y bueno, tocó otro grupo que se llama Premiata Forneira Marconi, PFM. ¿Sí, verdad, Julio?
Así es.
Ok, así es. Pues Premiata Forneira Marconi son de Milán. De Milán, estos va ahora sí que no comercialmente, pero sí fueron como los más conocidos de, pues en parte de Europa, más en Italia, ¿no? Estos de PFM, tuvieron totalmente, fueron como la escuela de King Crimson. Su influencia fue totalmente King Crimson, pero nunca dejaron, pues, de ellos de tener sus raíces, pues, de barrocas en Italia, ¿no? Pero sí, usaron muchas flautas, el mellotron, lo sacaron de todos los trabajos que ya había hecho King Crimson. PFM graba para sus primeros álbums, los graba para 1972. De hecho, su primer disco se llama Historia de un Minuto, en 1972. Y en ese mismo año graban Per un Amico. Para 1972 graban esos dos álbumes. El que yo recomiendo más, y fue el primero que yo conseguí de ellos, se llama Photos of Ghosts. Es como fotos de los fantasmas, ¿no? Creo que Ghost es fantasmas, algo así en inglés. Uh-huh. Esa traducción sí la pusieron en inglés, no salió en italiano. Es un poco curioso. De este PBS está bellísimo, se lo puedo... En la música italiana, en el progresivo, vamos, yo voy a hablar de bonito, de hermoso, porque la música es muy bonita, vaya. Inclusive ahora estaba oyendo algunos discos y son con mucha orquesta, son muy melódicos, ¿verdad? Eso es lo que les decía algún principio, de que por eso se caracterizaron, pues, de más finos en este tema de lo clásico y lo barroco. Y ese Premiata Forneira Marconi fue, pues bueno, de las más conocidas. Tengo otro disco que no lo recomiendo tanto como grupo, porque ya fue para 1975, y ese disco se llamó Chocolate Kings, como Rey de los Chocolates. Sí, como rock, está muy bien elaborado, pero ya se salieron un poco de como ellos empezaron, ¿no? Pero toda su primera discografía, pues fueron de los de los mejores y más famosos de Italia. Inclusive yo aquí los vi esos en Guadalajara, aquí en la FIL, no me acuerdo en qué año fue, pero yo trabajaba ahí enfrente, nomás crucé la Mariano Otero y directo a verlos, el conciertazo ese de los PPM.
¿Sí? Excelente, excelente.
No, pues qué suertudo, ¿no?
La verdad.
No, ¿eh? Pues es que fue la chica de Taifu, ¿no? Y ese le tocó Italia y fue algo raro, ¿no? De, ah, caray, van a traer uno de rock y más de esa época. Venga, ¿no? Y me fui, precisamente. Yo nomás tengo 3 álbumes, que son los primeros, pero sí tienen muchos más, totalmente recomendables. Nomás que ya está para el 75, sí como que ya... Este disco no me gustó, pero otros que he escuchado, totalmente de recomendar. Mencionabas también al Banco del Mutuo Socorro, ¿verdad?
Banco del Mutuo Socorro.
¿Y qué es ese?
Antes de continuar, Fernando, perdón, esta banda antes, digo, mencionaste hasta el 75, pero hasta el año pasado todavía sacaron un álbum, ¿eh? Por lo que estoy viendo. O sea que a la fecha
sí. Ah,
el...
no, sí, sí.
Y eso está genial, digo, es un dato que yo no sabía, por ejemplo. Está chidísimo.
No, tienen un puño de discos. Tienen un puño de discos. Y sí, todo lo primer trabajo, porque estamos hablando que siempre en esa época, los primeros trabajos de la primera época de los 70s fueron como un mismo, pues del mismo género todo, ¿no? Ya después del 74, 75, en todas partes del mundo, en el tema del rock y del progresivo, pues ya le fueron cambiando su estilo. Sí, este PPM, no, yo no sabía si seguían activos, pero te digo, hace que sería unos 10 años, yo creo, esa FIL, todavía estaban dándole rockitos, estaban activos, muy bien, o sea, pero no sabía que estaban sacando discos, ¿no? Todavía.
Hasta el 2021, según este... Hasta el año pasado, que apenas acaba de ir hace una semana y algo, 2 semanas, 3 semanas, ya no sé cuánto, pero todavía hasta el año 2021 sacaron un álbum, y eso está, te digo, eso me parece bastante interesante.
No, demasiado. Pues mira, PPM, Premiata, Fornella Marconi, que así se abrevia, ellos son como el Pink Floyd también, que todo el mundo los conoce así. Pero nada que ver, su música no es comercial, aclaro, nada más. Nomás que sí fueron muy reconocidos, bueno, ¿verdad? Eso es lo único que tengo que decir de ellos. Y qué buena onda que sigan tocando y haciendo. Voy a ver qué tal, qué es lo que andan haciendo ahora. Si se inclinaron todavía por lo que hacían en los 70s o ya es algo diferente, ¿verdad? Eso es algo que hay que ver.
Exacto, y bueno, importante que hay que ver. Ahora sí, perdóname por este entonces, paréntesis. ¿No? Ahora sí, Banco del Mutuo Socorro.
Sí, está muy bien. Banco del Mutuo Socorro. Esa banda fue la primera que oí después de La Horma. Pero te digo, yo en esa época no diferenciaba el término, ¿no? Progresivo. Fíjate que su vocalista es un gordo, gordo beso, así pesado. Y dicen
Francesco
que los gordos.
Ya como.
Giacomo.
Francesco Giacomo.
Giacomo nos toca.
Que Giacomo, no. Francesco Di Giacomo. Es un chonchón, barbón. Con un bosterrón.
¿Sí?
Chingón ese vato, Chingón. Pues, ahí se los dejo para que lo chequen. Con un bosterrón, el gordito. Chingón.
Gordito. Pues mira, todos los gordos tienen una voz. Ah, sea encabronada, ¿no? Yo quiero hacer un grupo y poner un gordo para que cante blues, que lo tienen así.
Un chile diafragma apretado y un chingo rojo.
Es como un come niños ese tipo, ¿no? Pero bueno, ellos tuvieron también el tema del progresivo sinfónico y ellos se inclinaron mucho en Genesis, que son ingleses. ¿Recuerdan a la banda Genesis? Bueno, Genesis son de Inglaterra, pero tuvo 2 épocas, ¿no? La primera con Peter Gabriel y ya después cambiaron en los 80s, hicieron pop. No confundí, yo hablo de la primera época, ¿no? Cuando todavía Pete Collins era baterista. Sí. cuando Phil Collins era vocalista, pues ya se inclinaron al pop más comercial, pero los primeros trabajos era lo más importante, ¿no?, de Genesis, y Banco tuvieron esa influencia de ellos, del progresivo sinfónico. Se salieron un poco, no todos los grupos fueron con la música clásica, pero en su gran mayoría en Italia tocaron mucha música clásica e incluyeron mucha orquesta. La agrupación eran de 4 músicos e integraban en 1 o 2 rolas, o sea, una orquesta o cosas así. Eso fue lo interesante. Y sí, del Banco Mutuo Soccorso, el primer álbum fue en 1972 y se llamó tal cual Banco del Mutuo Soccorso. El siguiente álbum que sacan se llamó Darwin, también para 1972. Son los dos álbums que yo he escuchado y bueno, toda su trayectoria es de recomendar. Yo son los álbums que yo tengo y pues yo totalmente chingón. Dime,
Sergio. Este álbum Darwin, por lo que veo por acá, es catalogado como, bueno, entre 60,000 candidatos de este género, subgénero. En el año 2000 le hicieron una especie de certamen, quiero pensar, y Darwin fue catalogado como el mejor de los discos de rock progresivo experimental grabados hasta entonces, de aquella época, vaya. Entonces, está genial para ser el mejor o catalogado como eso, como los expertos, por los expertos, mejor dicho, pues bien atinada la propuesta, Fernando, ¿eh?
Ajá.
Excelente.
Órale, pues buen dato, no sabía yo eso. Pues sí, realmente los primeros trabajos de muchas, muchas bandas regularmente son las mejores, ¿no? No siempre.
Ok, seguimos teniendo problemas con Fernando Valencia. Desde la Perla Tapatía, pues ya ven ustedes cómo somos con el... Bueno, no cómo somos, cómo es el internet con nosotros, ¿verdad? Nos castiga, Julio, cada vez que estamos intentando estar los tres juntos, Julio. No podemos, siempre pasa algo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente?
Con pues Melomanía? Sí, no sé qué aspecto hay de brujería o qué onda seas, pero hemos tenido problemillas, pero aprovecho para mandar saludos.
Adelante, Julio.
Mandar saludos a toda la banda que martes con martes nos da like, ¿no?, que les gusta el programa. Pues muchas gracias a toda esa banda, a toda la banda que a veces comparto de otros estados de aquí de México, de diferentes grupos, uh-huh, de jazz, de rock urbano, de metal, y toda esa banda, muchas gracias por darle like a nuestro programa y el comentar, ¿verdad?, que les gusta. Y muchas gracias a toda esa raza, y decirle a toda la banda que pues poco a poco vamos a llegar a su género de músico preferido, ¿verdad? Ahí la llevamos, ya ahorita pues ya vamos en el alternativo italiano, ¿verdad?, digo, en el progresivo italiano, y uh-huh, pues así poco a poco vamos a ir llegando a todos los géneros, que no se desespere la raza, y un saludo a un amigo que acaba de cumplir años, Armando, que tiene su banda de black metal, okay, que también pronto va a estar ese género y platicará aquí con nosotros.
Eso me gusta, ojalá que sea pronto. Digo, vamos de alguna manera en orden cronológico, si lo podemos decir así, vamos llegando cada vez más a los que les gustan, a ustedes, bueno, hay para todos, entonces esa es la idea, como dice Julio. Entonces poco a poco iremos llegando a los gustos de cada uno, pero ya llegamos a los gustos de muchos, porque pues ya hemos recorrido alguito, ya miren, ya llegamos al 2022 y eso me agrada, está chido. Entonces va a haber un ratito más de Melomanía con los temas que a ustedes les gustan, y aprovechando los saludos, como dice por acá mi querido Julio, pues yo también quiero mandar saludos a la gente que nos está sintonizando por acá martes con martes, que eso me gusta también a mí. Tengo por acá saludos, fíjense, la gente que reacciona en cada programa, Galex, Alex Luna, saludos. a Fer Álvarez, también a Lulu Ortega, a Mica Valencia, a Juan Vega, a Arturo Delgado, también a Rocío, saludos Rocío, a Silvia, a Macati, a Rod Pinedo, a Torres Sandra, a Ramsés Abons, también a Valente García Morales, a Toscano Arte o Armando Toscano, tengo entendido que así se llama. Tengo por acá también a... ¿A quién más por acá? ¿Quién más? Antes de que se me vaya, porque luego Facebook me los desaparece, gente. Discúlpenme si no les envío saludos de pronto, pero seguramente... Ok, creo que ya son todos. Entonces, ahí está. Gracias, gente, por sintonizarnos, por saludarnos, por mandarnos su opinión también, porque acá vemos muchos de sus comentarios. Ustedes también hacen este programa. Entonces, todos sus comentarios son bienvenidos martes con martes en cada uno de nuestros programas. Y, bueno, ojalá que Fernando esté pronto con nosotros. Mientras, tengo por acá el dato que yo les mencionaba un ratito referente al álbum de Darwin de Banco del Mutuo Socorro. Les decía que ese álbum de 1972, Darwin, es el álbum catalogado por el sitio Gnosis, que no lo había mencionado por acá porque no estaba seguro y no lo quise mencionar, pero aquí ya lo tengo, por el sitio Gnosis, que lo catalogaron entre más de 60,000 opciones o candidatos a este título como el mejor de los discos de rock progresivo experimental grabados pues hasta entonces, ¿no? Hasta el año 2000, que fue cuando se catalogó este disco Darwin. Entonces, está chido, porque realmente ya lo mencionó acá nuestro estimado Fernando, que es uno de los recomendables, y claro está después de saber este dato. Y pues en este disco, por lo que entiendo y por lo que ya nos dijo algo Fernando, pues los músicos de esta banda, gran banda, pues ofrecen de alguna manera una combinación de música clásica, rock y jazz. Entonces, eso está muy chingo, Julio. A mí me gusta esa. O sea, escuchar estos tres géneros, esos tres movimientos musicales, dices, oye, qué chido. Es un gran viajezote al reproducir la música de esta banda y elevarte chingo con todo lo que te ofrece la banda sonora, ¿no?
No, pues altamente recomendable, todas esas bandas y sobre todo ese disco que mencionas. Yo no, hace algún tiempo veía los videos de ese género de ese disco del progresivo, y la neta está muy muy alucinante, ¿eh? Con así de visiones de la luna, de la galaxia, de repente arcoíris, de repente noche, de repente estrellas, o sea, en la onda de la luz, no sé, ¿no? Aunque uno no ande con metiéndose nada, ¿verdad? Pero te alucina, ¿verdad? Estar escuchando y estar mirando esos gráficos, esos videos, pues quieras o no, tu cabeza empieza a darse un viaje, ¿verdad?
Es lo chido, ¿no? Porque de pronto con las propuestas, digo, yo lo tengo que decir, yo no soy experto de estos temas, de alguna manera me considero nuevo, digo, había escuchado algo respecto a estos géneros que me parecen muy interesantes, pero ahora que estamos acá en el programa y que, bueno, de alguna manera tengo que escuchar un poco más para conocer, vaya, y saber de lo que ustedes están hablando también, pues es muy interesante, porque si ya uno empieza a conocer y adentrarse más en esta onda del rock progresivo y dices, no manches, o sea, obviamente todos conocemos a Pink Floyd y ubicamos su gran música y nos vamos de viaje chingón al escuchar esa música, pero después sabemos o conocemos estas otras propuestas y dices, no manches, o sea, qué chingón que sea una gama tan amplia en este rollo del rock progresivo, y por lo que entiendo y por lo que Fernando nos ha dicho, o sea, no es nada, o sea, no llevamos nada a todo lo que existe a nivel mundial, ¿no, Julio?
Así es, pues la cosa, para esto es este programa, ¿no? Para decirle a la gente que hay mucho de dónde escuchar, de dónde mirar, que igual nosotros pues no acabamos todavía de explorar tanta música, de tantos géneros, de tantos países, de tantas nacionalidades, que pues así, yo en lo personal no estoy muy adentrado en esos países o en esa música de esos países. y lo escucho y dices, no mames, o sea, es otro rollo, ¿verdad? Exacto. Yo me alucinaba cuando escuchaba Pink Floyd, pero ahora escucho estos cabrones y dije, no mames, o sea, están en pañales, ¿verdad? A adentrarse a estos rollos. Exacto. Música bastante muy buena, excelentes músicos, pues me imagino que maestros de cada quien en su instrumento. Bueno, imagínense 8, 7, 6 músicos y maestros del jazz, maestros del rock, maestros de progresivo. Imagínense cómo son de escuchar, ¿verdad? Son discazazos, es la verdad.
Sí. Bien, bien dicho, Julio. Y bueno, creo que ya llegó por acá Fernando. Fernando, por acá estaban platicando con Julio respecto a algunos datitos más interesantes. Bueno, en lo que llegabas a acá a nuestra plataforma para seguir en la transmisión del día de hoy. ¿Sí nos escuchas, Fernando?
Sí. Apenas. Okay,
excelente.
Pues son...
Ajá. Sí, adelante.
Son los maestros, ¿no? De la música, de conservatorios, todo eso, pues tienen que ser grandes, ¿no? Fíjate que ahorita me estaba acordando de otra agrupación que también viene de finales de los 60s. Se llamó este grupo Il Barretto de Bronzo. Ellos empezaron con un tema de rock pesado psicodélico. Y bueno, a diferencia de lo que dije hace un rato, que normalmente los primeros trabajos de muchas bandas en todo el rock es lo mejor, en esto pues fue un poco diferente. No puedo decir que haya sido malo lo primero, pero estos iniciaron algo similar como Pink Floyd, ¿no? Como medio psicodelia y considerados como una banda nada más que graban 3 LPs, 3 discos, estos Il Barretto de Bronzo. Yo recomiendo, y es el disco que tengo, se llama IS, YS, que salió en 1972. Conocido ese álbum como lo mejor a nivel mundial, algo así había leído una vez, por un trabajo súper, súper elaborado. Yo escuché el primer álbum, y sí es bueno como rock, un disco de rock, claro, pero no he entrado al progresivo totalmente, y era totalmente psicodélicos, así medio raros, claro, pero este disco YS, lo mejor y recomendado a nivel mundial, totalmente, este grupo Il Barretto de Bronzo. Y fíjate, ese disco lo compré en una tienda en Aguascalientes, en donde menos me iba a imaginar que lo encontré, ahí en una tiendita X. Venga para acá.
Así encuentras lo
este.
Bien, sabes. Tu reino.
Sí, este grupo es de los viejitos. Y bueno, con esto estamos hablando que ya fueron los primeros: Premiata Fornera Marconi, Banco del Mutuo Socorro, La Horma, y Il Barretto de Bronzo. Son los más antiguos en Italia. ¿Sí? Y bueno, ya de ahí, pues ya vienen muchas agrupaciones. Les voy a recomendar otro que también escuché por esa época. Se llama Reale Academia de Música de Roma, formados en 1972. ¿Sí? Reale Academia de Música también fue otra de esas bandas que nada más grabaron 2 discos, ¿no? Pero con eso tuvieron para dejar un buen recuerdo de que estuvieron ahí excelentes músicos, un estilo melódico, fino, inclinado hacia el clásico en sus guitarras y en los órganos, o sea, totalmente una fusión entre música clásica con el tema del rock, ¿sí? Este grupo primero graba el LP para 1972 como el grupo Real Academia de Música, y para 1974 graban un disco que se llama Adriano Monteduro para 1974. Yo recomiendo más el primer disco, el primero, el del 72, su primer trabajo, aunque los dos son buenos, pero su primer trabajo pues es lo que más recomiendo. totalmente los que les guste la clásica y las guitarras clásicas, totalmente recomendable, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien?
Sí. Excelente.
Bueno,
sí te escuchamos excelente, Fernando.
Ah, ok, pues bueno. Y vamos, sigamos en el tema de lo clásico y lo barroco y todo ese tema. Me costó muchísimo trabajo conseguir este álbum de los New Trolls. Los New Trolls, fíjate que hace un rato les dije que era de las más viejas, ya las bandas que habíamos hablado, pero no me acordaba de...
Teniendo problemas. Gente, discúlpenos, por favor, por estas pequeñas fallas, grandes, pequeñas, medianas.
Hasta las mejores familias sucede eso.
Exacto, ya lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Fernando Familiar o qué? Carmen Fernández, ¿o qué? ¿Quién dijo eso? Carmen Salinas, ¿o qué? En paz descanse. No sé, pero la verdad es que esto sucede siempre, a todos. No digo con nosotros, que nos suceda siempre, pero es común, pues. Estamos para ustedes transmitiendo el día de hoy, entonces el internet así es, desgraciadamente, ¿verdad? Y más en estos tiempos, Julio, que de alguna manera todos estamos utilizando el internet, se satura.
Así se satura.
Ahora seguramente con este rollo de los nuevos cambios en la pandemia, pues las clases en línea creo que todavía están ahí presentes. Y otros temas. Fernando, creo que ya está de regreso con nosotros. Ok, Fernando.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, sí. Excelente, te escuchamos muy bien.
¿Me escuchan?
Sí, bastante bien.
Ok, sí, les comentaba ahí de los New Trolls. No, hombre, esa es otra de las super bandotas que... Y les dije hace un rato, ¿no? De los que habíamos hablado, los más viejitos... Y no me acordaba del New Trolls, pues, ¿cómo no? Estos creo que son de los más antiguos en toda Italia, ¿eh? Porque ellos se forman para 1966, totalmente en la Italia. Uh-huh. Pero ahí les va algo interesante de este grupo, ¿no? Porque un progresivo interpretando lo clásico, lo barroco en todo su esplendor, lo... Es más, por este grupo yo empecé a oír música clásica, así se las pongo, porque tiene una orquesta súper chingona y quisiera que pusiéramos algo de música de ahí. Recomiendo el disco Concierto Grosso, parte 1. Ese es un discazazazo y que, bueno, combina perfectamente los violines, los chelos y de repente inician las guitarras de rock y los teclados, la psicodelia. Tiene todo ese grupo, New Trolls. Y bueno, ya cuando se adentraron bien este grupo para el tema del progresivo, sacan en 1971 el LP del Concierto Grosso número 1, que yo de broma digo concierto muy grosso. Que bueno, ¿qué es un concierto grosso? Concierto grosso en la música clásica es algo así como... Es un concierto en el cual el grosso se van a aventar como que un solo cada músico. Eso es lo que yo entiendo de los conciertos grosos, ¿no? A nivel de todas las orquestas, los chelos, los violinistas, todos se avientan como su solito, ¿no? Para, a eso les llaman conciertos grosos. Y bueno, en este caso tomaron el nombre para el disco, que tal cual no fue un solo para cada miembro de esta agrupación, ¿verdad? Pero ese disco es el... No, me salió un billetote ese discazo, ¿no? Pero ahí lo tengo, es el que recomiendo, que de este hubo un concierto grosso número 2, pero ese fue para 1976, que también está totalmente recomendable. Y bueno, el otro disco que les recomiendo, que no está tan adentrado, así tan progresivo, está un poco con tintes más psicodélicos, que se llamó New Trolls tal cual para 1970. Pero estos para mí fueron como que los que más metieron el tema de la orquesta, ¿no? En Italia, lo sinfónico con lo clásico, lo barroco, que fueron sus tendencias de todos los italianos. Entonces, sí me gustaría que le pusieran mucho historia, mucho oído, ¿no?, a este grupo. Tiene unos violines melancólicos, alegres, fuertes. Hombre, se dieron lujo, ¿no?, estos cuates, ¿no? Es de lo más bonito y aprecio tener esos discos, ¿no?, en la colección.
Espero que bueno, que si no tienen, gusten, Fernando, también por allá, ¿verdad? Que si no tienen la posibilidad de encontrar el disco como te sucedió a ti, tuviste tú la gran suerte de tenerlo. Pues, digo, vivimos en una época privilegiada de alguna manera en cuanto al internet. Entonces, podemos ahí escuchar algo. Yo estoy checando por acá que en YouTube está por ahí ese concierto grosso. Bueno, uno y creo que dos es por acá. Entonces, es fat. Entonces, súper accesible escuchar estas nuevas propuestas. Bueno, no nuevas, nuevas propuestas en cuanto al programa, pero propuestas que seguramente le van a gustar a todos ustedes. Ahí está, comercial, para que vayan al terminar el programa a escuchar todas estas propuestas. Venga, continuamos, Fernando.
Y bueno, sigamos con este tema de los violines y los chelos y las chelas para los que les gusta. Mira, esta agrupación se llama Kela Vecchia Locanda, también. Ese, por Dios, a mí me gustan mucho los violines, el tema de la música, ¿no? Y en el rock, no se diga, pues se locan mucho, porque el violín es algo muy, de repente, yo lo escuchaba muy fino, muy bonito, sutil, pero cuando se adentran al rock, es totalmente, lo distorsionan de todas formas, ¿no? Esta banda, Kela Vecchia Locanda, graban dos discos. El primero lo graban para 1972 y se llama tal cual como el grupo. Y el segundo disco para 1974 se llama Segundo Tiempo de la
Creo que se nos fue Hernán otra vez. Segundo Tiempo, ahorita esperemos que haya un segundo tiempo para poder retomar ese nombre del álbum, porque me quedé con la incertidumbre, no sé tú, Julio, pero me quedé así con el oído aquí a flor de... Okay, pues gente, creo que estamos teniendo muchos problemitas técnicos. Digo, ya por acá se ahondó algo respecto al tema del rock progresivo italiano. Vamos a terminar el programa del día de hoy por estos pequeños grandes problemas, pero la próxima semana vamos a retomar una segunda parte, por decirlo así, de este programa, de este tema, el rock progresivo italiano, que la verdad que quedaron bandas que Fernando por acá nos recomendara, y por supuesto más datos ahí interesantes que tiene este gran movimiento o este gran subgénero del rock progresivo en Italia. Entonces, pues Julio, vamos a despedirnos.
Pues sí, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo martes, y ya dijo Sergio que pues lo prometido es deuda, vamos a retomar el tema para el próximo martes del progresivo italiano, porque ahora hubo pues problemas técnicos con el internet, y pues estamos a la orden para el próximo martes, ¿verdad? Para que nos acompañen para contribuir con el tema.
Dice Fernando que estamos a la orden para el desorden, así que ya saben, la próxima semana en punto de las 8 de la noche para continuar con este tema del rock progresivo italiano, que seguramente, bueno, no seguramente, no, sí, seguramente hay mucho, es un hecho prácticamente que ustedes van a conocer todavía más datos y más bandas y más álbumes y todo del rock progresivo italiano. Pues nos despedimos de allá desde los estudios en Activa Online. Se despide
Julio César Cabello. Buenas noches a toda la banda rock and rollera de Colima y de México.
Excelente, a nombre de Fernando desde la Perla Tapatía, gracias, y su servilleta desde casa a su casa, Sergio Armando, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana acá en Melomanía. Cuídense, banda, hasta la próxima.